Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Información directa.
Bio Bio, la radio. Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio. La radio.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
En Valdivia tenemos tres ríos, dos torreones, el Jardín Botánico, la Feria Fluvial y la Biobío. ...24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Biobío, de verdad, en todo Chile.
En Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un número indeterminado de detenidos vinculados a secuestros, homicidios, tráfico de drogas y extorsión está dejando un operativo que sigue en curso en el Gran Concepción.
En los próximos minutos se va a realizar la formalización de los cuatro imputados por el secuestro de Jorge Vera, el empresario de 84 años liberado ayer tras más de 180 horas privado de libertad.
Dos adultos mayores murieron tras la explosión de su casa en la comuna de Conchalí.
Los presidentes de las comisiones de Hacienda se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en medio del debate por los recortes.
En el Parlamento se debate si la controversia puede salpicar la tramitación de la mega reforma.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, elevó el tono y se opuso públicamente a los recortes sugeridos por Hacienda, señalando que su único jefe es el presidente y que Quirós es solo un ministro más.
La oposición reaccionó a los errores comunicacionales del gobierno, emplazando al presidente José Antonio Kast a ordenar a sus ministros.
Preocupantes cifras entregó la Defensoría de la Niñez. Entre 2019 y 2025, los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes aumentaron un 46,4%.
En prisión preventiva quedaron cuatro personas que enviaban droga a Australia oculta en harina desde el puerto de San Antonio.
El presidente José Antonio Kast presentó el plan Ruta Austral, una iniciativa que busca extender en 150 kilómetros la carretera austral y aumentar la conectividad de Aysén con 23 proyectos viales.
En noticias del exterior, Donald Trump advirtió al canciller alemán que debería ocuparse de arreglar su país roto y poner fin a la guerra en Ucrania. Quiere interferir en el conflicto con Irán.
El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, firmó una declaración oficial en la que aseguró que los enemigos de Irán morirán en las aguas más profundas del Golfo Pérsico.
Y el secretario de Defensa estadounidense enfrenta por segundo día consecutivo un interrogatorio por parte de los demócratas en el Congreso por su gestión de la guerra contra Irán.
En los deportes, la selección chilena femenina sub-17 juega hoy en el sudamericano ante Paraguay en un duelo que las podría dejar clasificadas a la fase final del torneo que da cuatro cupos al Mundial.
El Fondo de Inversión de Arabia Saudita confirmó que dejará de financiar el LIV Golf donde juega el chileno Joaquín Niemann desde la próxima temporada.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Vamos a revisar las noticias de las últimas horas junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Lo adelantábamos en los titulares, hay un mega operativo todavía en curso de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía en el Gran Concepción, que ha dejado por el momento a más de 20 detenidos vinculados a secuestros, homicidios, tráfico de drogas, también extorsión.
Entre los detenidos hay ciudadanos extranjeros con vínculos con grupos del crimen organizado. Nos vamos de inmediato a esta radio Bio Bio en Concepción. Revisemos qué está pasando hasta ahora y más detalles de esta información con Camila Elso. Hola, Camila, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros llegamos a las dependencias de la VIPE. Los invito a que podamos ver imágenes en vivo a través de Bio Bio TV, lo que está ocurriendo acá en las oficinas, porque han llegado una gran cantidad de personas detenidas. Hablamos de más de 20 personas que fueron detenidas. Y tal como lo adelantó la radio más temprano, organización criminal que fue detenida durante las últimas horas. Podemos ver a esta hora cómo han sido trasladados hasta las dependencias de la VIPE. ¿Por qué razón fueron detenidos? Bueno, ustedes lo adelantaban también, debido a diversos delitos. Hablamos de asociación criminal, homicidios, tráfico de drogas, extorsión y otros delitos. En próximos minutos vamos a conocer también mayores antecedentes sobre la forma en la que operaba esta red criminal en la región del Biobío. Tenemos antecedentes que entre las personas detenidas hay sujetos de nacionalidad venezolana, también uruguaya y peruana. Podemos ver a esta hora entonces este contingente de la Policía de Investigaciones, específicamente la VIPE, una investigación que lidera el Ministerio Público, el fiscal Eco de la Fiscalía, Miguel Ángel Bianchi, acá. Y como ya les comentábamos, vamos a estar muy atentos a conocer mayores antecedentes sobre el rol que cumplía cada uno de estos sujetos quienes fueron detenidos durante las últimas horas en las comunas de Concepción, Santa Juana y también en Santiago, la región metropolitana.
Gracias, Camila. Estamos en contacto. Cualquier novedad, retomamos la comunicación.
Buenas tardes.
Y se espera que en los próximos minutos se realice la formalización de los 3 ciudadanos venezolanos y uno que es chileno, imputados por el secuestro del empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera.
La fiscalía apunta que estos son los autores materiales de la extorsión y el secuestro y que forman parte de una organización mucho más extensa que todavía no ha sido completamente desbaratada. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se espera que ya dentro de los próximos minutos comience esta audiencia de formalización de los primeros 4 detenidos por el secuestro del empresario ferretero Jorge Vera, caso que se remonta a la semana pasada cuando comunica este secuestro de este empresario y ayer se logra informar afortunadamente que fue hallado con vida por parte de las policías. De acuerdo con los antecedentes que se manejan hasta ahora, bastante preliminares, hay que esperar a la audiencia de formalización, entre el 25 y el 28 de abril se concretó la detención de estos 4 imputados, quienes serían parte de una organización criminal bastante más amplia, de 7 personas al menos, que no han sido desbaratadas del todo. Organización criminal que está vinculada al secuestro extorsivo, delito por el que fue víctima bastante lamentablemente este empresario ferretero de 84 años, insulino dependiente, que estuvo más de 180 horas privado de libertad, recluido en un taller mecánico y después puesto en otro centro de detención por parte de sus captores. 2 de ellos ya habían sido puestos a disposición del tribunal, se controló la detención de estas 2 personas, instancia en la que se resolvió ampliar su detención a la espera de la captura de las otras 2 personas. Hablamos de al menos los autores materiales de la extorsión y del delito de secuestro de las dos personas que lo mantenían cautivo acá en Santiago y de las dos personas que estaban realizando la extorsión en Iquique, donde fueron detenidos y trasladados durante la noche por parte de la Policía de Investigaciones. Este mecanismo está contemplado también dentro de la legislación vigente y permite a la Fiscalía extender esta detención en delitos de crimen organizado hasta por 5 días. Esa es la razón por la que ellos van a ser formalizados esta jornada y no hay algún tipo de incumplimiento legal. Recordemos que en casos normales son hasta 3 días de ampliación de detención para una persona, para que no sea ilegal su reclusión mientras se formaliza. Este mecanismo, como ya les señalaba, va a ser utilizado esta jornada donde se comunican los cargos a estas 4 personas. Es un caso que quedó al descubierto hace una semana, ya se los mencionaba, cuando Carabineros acude a un procedimiento donde un vehículo se estaba incendiando. Esto ocurre durante los últimos días, donde hay una llamada a las policías de este auto que se estaba incendiando en la intersección de Santa Teresa con Quilapilún en Colina, y es en ese contexto que funcionarios policiales encontraron a la víctima que estaba oculta solicitando ayudas en la cercanía del lugar. El empresario de 84 años había sido secuestrado hace una semana en San Miguel tras ser interceptado por este grupo de sujetos que en un procedimiento que aún se investiga habría sido coordinado. Ayer hablamos con la fiscalía y nos señalaba que incluso el trabajo de la prensa pudo haber malogrado un poco lo que eran las diligencias investigativas debido a que se pudo haber confundido el poder adquisitivo de esta persona, un empresario ferretero que además tenía caballos de pura sangre para correr carreras, valga la redundancia, de este tipo de animales, y por lo que es quizás se pensó que tenía más dinero del que realmente tenía la familia y se empezó a pedir más extorsión por parte de estos captores. Se hablaba de 700 millones incluso. Hubo un pago de 50 millones que va a ser ratificado esta jornada en la formalización, y vamos a estarles ampliando esa información sobre si se llegó finalmente a pagar esta extorsión a los captores y a las personas que estaban pidiendo este dinero por la liberación de Jorge Vera. A eso de las 2 de la tarde ya debería empezar esta audiencia de formalización. Nosotros tenemos declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que se refirió a este caso hace tan solo instantes. Pasemos a escuchar.
Nosotros estamos colaborando en la misma investigación como en lo que nos toca como querellante. Pero sí, nosotros vamos a pedir la prisión preventiva, por supuesto, y el día de mañana, si es que el tipo penal cubre el presidio perpetuo, por supuesto que lo vamos a solicitar. Para nosotros como querellantes, dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad, siempre vamos a solicitar las penas más duras dentro del marco legal.
Aún no queda totalmente esclarecido si es que nosotros como prensa vamos a poder acceder a la sala donde va a ser la formalización, debido a que son peticiones que hace la Fiscalía y también los defensores de que a veces estas audiencias sean reservadas, sobre todo cuando tienen que ver con crimen organizado, por lo que nosotros vamos a estar ampliando esa información y contándoles todos los detalles que podamos recabar sobre este secuestro del empresario de 84 años que fue afortunadamente liberado durante las últimas horas y que va a tener la formalización de los primeros cuatro involucrados, bien digo, por el secuestro y extorsión de esta víctima, y que ya han sido detenidos. 2 de ellos ya tienen su control de detención realizado a la espera de que se termine el control de detención de las otras 2 personas para que se pueda avanzar ya a la formalización.
Marcela, una consulta: cuando se habla de que serían parte de una organización más extensa que todavía no ha sido desbaratada, ¿se sabe número? Porque claro, se sabe que esto se desbarató con el concurso de policía extranjera, por lo tanto habría gente afuera. ¿Hay alguna capacidad de dimensionar, cuando se habla de esta estructura más grande, de cómo sería, cuántos serían?
Sí, bastante preliminar, se habla de 7 personas y hay 4 detenidas. Sin embargo, esto probablemente va a aumentar con el paso de los días, porque como tú decías, esta es una organización transnacional que no solo opera en nuestro país y que tiene cabecillas, como ya lo escuchábamos durante el día de ayer, en otros países, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, donde los 3 detenidos que son de nacionalidad extranjera son venezolanos, pero ocupaban teléfonos de Colombia. Por eso es que está la ayuda de la policía colombiana para también detectar la dónde estaban ubicados estos dos extorsionistas y finalmente que se termina con la detención de estas dos personas y luego con la detención de estas otras dos que eran finalmente los captores de este empresario ferretero. Se hablaría de 7 en principio, pero sin descartar que sean más y es probablemente que sea un número mucho más grande.
Gracias, Marcela. Estamos en contacto.
Buenas tardes. Estamos.
La información está primero en Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Urgentes gestiones y reuniones se efectúan para evitar un cambio en la operación de la planta azucarera de San Carlos, anunciada por la Compañía Nacional de Empresas Llanza y que impactará de grave manera a productores remolacheros de Biobío y Ñuble esencialmente. Agricultores de la provincia de Biobío en específico señalan que el cierre de este poder comprador podría significar que termine la siembra de remolacha, lo que afectaría seriamente el consumo interno y la economía. Nos informa desde Radio Biobío en Los Ángeles, Mario Tapia.
Agricultores y productores remolacheros en la provincia de Biobío suman cerca de 300 y a esto se deben sumar decenas de Malleco y Ñuble especialmente, los que se verán fuertemente afectados por este cierre o cambio de operaciones que significa que la temporada 2026-2027 la Llanza en San Carlos no recibirá remolacha de los productores ya que solo seguirá su producción azucarera cruda. Lo anterior ha sido considerado un duro golpe para los agricultores y la futura producción de remolacha en Chile, amenazada con desaparecer del mapa productivo, según lo afirmó José Miguel Estermayer del gremio de Socavigo.
Sí, adicionalmente estamos con la situación de que vamos a quedar sin producción interna. Es decir, claro, aquí vamos a depender 100% entonces de lo que nos abastezca el mundo. Ya seríamos dependientes absolutamente de las importaciones. Y eso también tiene su gravedad porque no sabemos nunca cuál es lo que pasa en el futuro. En el futuro puede que efectivamente el azúcar se transforme después en un bien más escaso, más caro.
Tanto desde la planta Llanza San Carlos explicó mediante comunicado, y no vocería aún, que efectivamente han resuelto no contratar remolacha para la producción de azúcar y solo el proceso continuará para la producción de azúcar cruda, lo que deja fuera a los productores nacionales de la cadena productiva 2026-2027. Un ajuste que la compañía vincula a condiciones de mercado internacional. En tanto, el Ministerio de Agricultura, a través de su Departamento de Comunicaciones, señaló que están evaluando la situación con la propia empresa para referirse al tema y gestionar soluciones al grave problema que se pueda generar con esta decisión comercial operativa de la compañía Llanza. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una investigación permitió desarticular una organización criminal que operaba desde el puerto de San Antonio para exportar cocaína oculta en sacos de harina a Australia. La Fiscalía Regional de Valparaíso comunicó que las 6 personas formalizadas en este caso utilizaban empresas de fachada para concretar los envíos. Los detalles con Gloria Bahamón desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
4 personas quedaron en prisión preventiva por tráfico de drogas y asociación ilícita tras una investigación que desbarató una organización que exportaba cocaína a Australia desde el puerto de San Antonio, ocultando 58 kilos de droga en cargamentos de harina mediante una empresa de fachada, en una operación coordinada con organismos internacionales. Según explicó la fiscal regional Claudia Peribancic, la banda logró enviar droga a Sydney, donde era comercializada a alto valor, con un avalúo cercano a los $12 millones. 4 de los imputados quedaron en prisión preventiva Ejecutiva mientras se busca extender la medida a otros dos.
Realizar una operación de exportación, supuestamente de mercancía lícita, como eran harina, y en la cual fue contaminada por 58 kilos de clorhidrato de cocaína. Sustancia que, como es sabido, se vende a mucho mayor valor, evaluándola en principio una venta que podría haber significado un monto hasta de 12 millones de dólares.
Desde el Ministerio de Seguridad, la ministra Trinidad Steiner destacó que el procedimiento permitió sacar del mercado droga evaluada en cerca de 11 mil millones de pesos, relevando además el trabajo coordinado con policías extranjeras.
Un procedimiento exitoso que es la incautación y sacar el día de mañana del comercio esta gran cantidad de droga que equivale a 11 mil millones de pesos. Este tiene que ver con el eje que ha tratado de transmitir el Ministerio de Seguridad en la forma de trabajo coordinada y conjunto, y no solamente con actores nacionales, sino que además el día de hoy tenemos el trabajo coordinado con la policía de Australia.
En tanto, Alejandra Arriaza, directora nacional de aduanas, señaló que este tipo de casos responde a un fortalecimiento en los sistemas de fiscalización y análisis de riesgo, especialmente en puertos, donde se concentra la mayor parte del comercio exterior.
Ser parte del trabajo, aportar con el trabajo experto que tiene aduana, con la tecnología que tiene, hacer el mejor trabajo conjunto con las demás autoridades y, por supuesto, participar también de lo que se necesite para la persecución de estos casos para que efectivamente podamos sacar estas organizaciones de estos tráficos y de la ciudad.
La investigación se extendió por más de un año e incluyó coordinación con autoridades internacionales, permitiendo identificar el contenedor, concretar entregas vigiladas y detener a los involucrados en distintos domicilios, mientras el caso continúa en desarrollo. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Bueno, y un incendio producido tras una explosión en una casa en Conchalí dejó a dos personas fallecidas. Vamos hasta la unidad móvil de Radio BioBio en Santiago, Cristian Borkowski con los detalles.
Muy buenas tardes, es una situación sumamente dramática la que se ha desarrollado acá en la comuna de Conchalí y que ha dejado el saldo de dos personas fallecidas. Esto tras la explosión de un domicilio que posterior a esto se incendió acá en el sector de las calles Tolten con Guafo en la comuna de Conchalí. Para que tengan una precisión más exacta de la dirección que les estoy dando, esto es en pleno corazón de la población La Palmilla, que justamente está ubicada acá en la comuna de Conchalí y donde debió llegar una gran dotación de bomberos de Conchalí y Huechuraba para poder controlar este siniestro. Bomberos, ahí ustedes pueden ver cómo trabajó en horas de esta mañana para poder justamente controlar esta emergencia y evitar que el fuego se propagara a más viviendas, y mientras eso se desarrollaba, justamente había una información que tenía que ver con estas dos personas que estaban en el interior y que estaban desaparecidas cuando nosotros llegamos, y es justamente hacia ese punto donde fue dirigida la investigación. Finalmente, cuando estaban sofocando las llamas, Bomberos encontró los dos cuerpos de estos dos adultos mayores que se encontraban bajo los escombros. Y todo esto tras haberse escuchado una fuerte explosión acá en el lugar. Nosotros estuvimos entrevistando a los vecinos que justamente nos describieron esta situación.
Sí, lo escuché, pero no pensé que era un incendio. No lo imaginé. Sí, era oxígeno de perdón. Puro hombre que vivía en sombra.
Al llegar acá en el micro, veo humo, salí corriendo y me doy cuenta que se estaba... Todavía no llegaban el cuerpo de bomberos. Según la versión de uno de los mismos dueños de casa, dejaron la llave del gas prendida.
Pero se venía a vivir porque ellos eran consumidores, tenían la casa llena de basura. ¿Pasaban solitos ahí ellos?
Uno de ellos era oxígeno dependiente y andaba con un cilindro justamente de oxígeno, que es el que le permitía seguir viviendo. Estamos hablando del adulto mayor de 80 años y esa es una de las versiones que no se descarta para nada. Es por eso que en los próximos minutos estaría llegando hasta este lugar el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el Labocar, quien fue instruido por el Ministerio Público para desarrollar las diligencias investigativas y averiguar si fue un cilindro de gas licuado, una fuga en el califón o un cilindro de oxígeno, que es justamente una de las versiones que se está analizando y que no se descarta para nada a la hora de poder aclarar qué fue lo que originó el fuego y, por cierto, esta explosión acá en este domicilio. Tuvimos la oportunidad de hablar con bomberos, van a escuchar al comandante del Cuerpo de Bomberos de Conchalí, Huechuraba, Gonzalo Morales, que también nos dio algunos antecedentes sobre este hecho.
Estamos trabajando aún lo que es un incendio estructural en una casa de habitación de material ligero, donde lamentablemente tenemos dos víctimas en su interior. Mi carabinero está recopilando la información de las víctimas que se encuentran en el interior junto con los familiares, y ya está, aparentemente se encontraban en una de las habitaciones que tenía esta vivienda. En este momento no se han reportado personas heridas, por lo menos acá al puesto de comando de bomberos, ni tampoco heridos de bomberos.
Sí, por cierto que es una situación que está en desarrollo. Carabineros también ha dicho su parte. Ahí ustedes escuchaban que bomberos estaba confirmando y corroborando el fallecimiento de estos dos adultos mayores. El sitio del suceso está completamente aislado y va a ser el peritaje que va a desarrollar entonces la OCAR de Carabineros. También tuvimos oportunidad de hablar con el capitán de la institución uniformada, Héctor Casanova Sánchez, que nos entregó más antecedentes.
Se encontraban personas en su interior del domicilio. Y por causas que se están investigando, inicia un incendio. Por lo que se está investigando, podría haber sido una afectación por gas. Todavía está en desarrollo.
Una situación que, como decía el capitán, todavía está en desarrollo, y ustedes pueden ver las imágenes de los escombros que ya fueron retirados. La casa era de material ligero, quedó reducida a escombros, y aquí está Carabineros ya tomando los antecedentes relacionados con la investigación que está haciendo la sección de investigaciones policiales de la comisaría respectiva acá en Conchalí, y se espera entonces que en los próximos minutos llegue el AVOCAR de Carabineros, que va a ser la institución que va a iniciar la investigación, el peritaje, para poder determinar qué es lo que ocurrió. Todo esto instruido por el Ministerio Público acá en la comuna de Conchalí. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Hay información a esta hora que da cuenta en su cuenta de Twitter de X, F. Yanquihue, señalando que el tren Yanquihue Puerto Montt, por solicitud de la Fiscalía y debido a peritajes policiales en la zona de Puerto Varas, el servicio se mantendrá operativo solo entre Puerto Montt y Alerce desde las 10:35 hasta las 16:35 horas. Esto en la región de Los Lagos, debido a peritajes policiales en la zona de Puerto Varas, información que ha entregado F. Yanquihue. Y precisamente respecto a este tema, en cuanto a los peritajes, se mantienen en desarrollo estas diligencias en Puerto Varas. Todo esto en medio de la investigación que se desarrolla tras el mortal baleo del suboficial mayor Javier Figueroa Manquimilla. Vamos hasta la zona, ahí está Robinson Cárdenas.
Hasta las 16:35 de esta tarde se mantendrán suprimidos los servicios de F entre Yanquihue y Puerto Montt. El tren opera solamente en la capital regional de Los Lagos a propósito de diligencias que se están haciendo durante esta jornada en la vía férrea a la altura de calle San Francisco en Puerto Varas. En ese lugar, la madrugada del 11 de marzo, fue baleado gravemente el entonces sargento de la primera comisaría de Carabineros, Javier Figueroa Manquimilla, quien, recordemos, estuvo una semana agonizando en el hospital regional de Puerto Montt. La investigación permanece en reserva y durante esta jornada se destinaron equipos de Carabineros y también de la Policía de Investigaciones para que realicen rastreos. Llegaron hasta el denominado sitio del suceso con detectores de metales, con rastrillos, también con palas. Esta situación mantiene el servicio de F suprimido, considerando que es una diligencia que, si bien no tiene un fiscal en terreno, ha sido coordinada a través del Ministerio Público en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a retomar el contacto hasta ahora con Camila Elso. Entendemos que habla la Fiscalía. Más detalles de este mega operativo en el Gran Concepción. Camila, te escuchamos.
Sí, habla la fiscal regional, Marcela Cartagena, se refiere a la vinculación con el tren de Aragua. Escuchemos.
Comentar. Su pregunta es pertinente para también decir que desde el 2 de abril funciona en todo Chile, ¿no es cierto?, la nueva forma de operar de la Fiscalía a través de los sistemas de análisis criminal vinculados y conectados con la Fiscalía Supraterritorial. Entonces, su pregunta, evidentemente, que eso es lo que estamos en este momento en comunicación y viendo. De eso se trata esta nueva forma de operar de la Fiscalía de Chile en este caso de la mano de la Policía de Investigaciones, que debo destacar la forma como ha sabido adecuarse a esta nueva forma de trabajo. Eso quiero saludarlo respecto de la Policía Civil.
¿Y esa sospecha es porque es una banda que se dedica a los secuestros y a los homicidios?
Exactamente, porque son modos de operar que efectivamente se están dando en todo Chile.
¿Por qué delitos van a ser formalizados estos sujetos?
Les pediría que en ese sentido esperemos a que ocurra la audiencia de formalización. Estamos en proceso todavía. De hecho, pueden haber otras personas que se detengan y otros delitos que se descubran. Entonces, no quisiera aventurar una respuesta frente a esa pregunta porque me parece que es prematura todavía.
Pero preliminarmente, ¿por qué delitos fueron detenidos?
Bueno, por los mismos que ya mencioné. Efectivamente, sí, desde la investigación que nosotros hemos liderado, estamos convencidos que el líder está detenido. Efectivamente, para los detalles, yo voy a darle la palabra al fiscal Michelangelo Bianchi, que es el jefe del sistema de análisis criminal del Biobío, que les va a dar los detalles más interesantes.
Ahí está, entonces, palabra de parte de la fiscal regional, Marcela Cartagena, por la detención de esta asociación criminal, esta banda ligada a algunos integrantes al Tren de Aragua. Lo aclaraba también la fiscal regional. También vamos a conocer más detalles respecto a este hecho. Escuchamos al fiscal jefe del ECO, Miguel Ángel Bianchi.
Bueno, hay 9 personas detenidas en situación de flagrancia, 7 con orden de detención que se habían despachado por parte del Tribunal de Garantía de Concepción. Se ejecutaron las órdenes de detención el día de hoy en horas de la mañana. También se ejecutan medidas intrusivas tales como entrada y registro en diversos inmuebles, tanto en las comunas de Santiago, Concepción, Santa Juana, donde es ubicado y detenido el líder de esta organización criminal. Se trabajó de manera conjunta por parte de la Fiscalía con el Sistema de Análisis Criminal y el equipo ECO de Crimen Organizado y con la Policía de Investigaciones, con 2 unidades, tanto la VIPE como la Brigada de Homicidio. Por lo tanto, se trata de un trabajo conjunto, Fiscalía con PDI y equipos multidisciplinarios de ambas instituciones.
Entonces, palabras de parte del fiscal Miguel Ángel Bianchi por esta detención.
Bueno, ha investigado desde siempre esa organización criminal, no solo por el traslado de personas condenadas en el marco de crímenes por parte de esa organización. En este caso particular, evidentemente, es materia de investigación, los vínculos, la pertenencia y todos los antecedentes investigativos que puedan ser importantes para vincularlo. El modo de operar es una serie de delitos, evidentemente, a propósito de las detenciones deben verificarse incautación de evidencia, de especies, extracciones de información de los teléfonos, para verificar si aparte de los delitos por los cuales se despachó las órdenes de detención o que fueron detenidos en flagrancia, podemos descubrir y determinar la participación en otros tipos de ilícitos.
Entonces, palabras de parte del Ministerio Público. En el lugar, Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La información está primero en Radiograma.
Son la 1:32 PM. De cara a la tramitación de la ley de reactivación del gobierno y en medio de la controversia por los recortes, los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara, Javier Macaya y Agustín Romero, se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Mientras el Frente Amplio entregó volantes a la ciudadanía explicando la mega reforma, en la Cámara debaten sobre el potencial efecto de los rectores en el trámite legislativo. Los detalles con Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estamos en la entrada del Ministerio de Hacienda, en donde en los próximos instantes a mis espaldas debiese salir el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Se nos estaría comunicando que estaría en disposición de entregar una breve declaración probablemente solo de la controversia política que lo ha tenido enfrascado de alguna manera con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pero lo cierto es que durante esta jornada tuvo un importante encuentro el secretario de Estado con los presidentes de ambas comisiones de Hacienda, con el senador Udi Javier Macaya, el diputado del Partido Republicano Agustín Romero. Hablaron de la ley de presupuesto, hablaron de los recortes, evidentemente hablaron de una estrategia legislativa para desarrollar el avance del proyecto de reconstrucción nacional, de reactivación económica o la ley miscelánea, como se llame. Lo cierto es que ya está claro que la próxima semana se va a votar en general en la Comisión de Hacienda, con una de las principales interrogantes políticas. ¿Es el escándalo, la controversia, el debate por los recortes en las diversas reparticiones del Estado, tanto en el presupuesto actual como en los presupuestos futuros, un asunto que pueda complicar al Ejecutivo en la tramitación? Evidentemente este es un debate que ya está instalado y que con el pasar de los días va a seguir aumentando, sobre todo cuando se reinicie el trabajo legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Partimos escuchando al senador de la UDI, presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, respecto de la conversación que han tenido con el ministro de Hacienda y respecto de los cuestionamientos que ha recibido por la política de recortes que está liderando. Escuchamos al senador gremialista.
Hemos tenido una buena reunión informativa del ministro con el ministro Quiroz para entender el real alcance de cosas que muchas veces se prestan para malinterpretaciones, para también generar campañas de temor.
Vamos a interrumpir a Gonzalo Guín. Está hablando a esta hora el presidente José Antonio Kast respondiendo preguntas de contingencia. Lo escuchamos.
En cualquier Estado de Derecho, acatar y cumplir las instrucciones que nos da la Contraloría. Por lo tanto, ese proceso se iniciará y se tomarán las medidas que corresponda. Pero yo en esto vuelvo a decir, uno va corrigiendo las situaciones que uno puede haber fallado y yo ahí asumo la responsabilidad. Sí, yo no voy a delegar la responsabilidad de una situación en algún asesor, así como digo, plantearme siempre en la defensa de nuestras policías, de nuestras fuerzas armadas, ahí voy a estar. Y si el procedimiento administrativo señala algún reparo, bueno, seré yo el que vaya a asumir la responsabilidad. Pero desde que se planteó la situación, no hemos tenido en esa línea ninguna dificultad, así que se corrigió rápidamente, el proceso administrativo dirá qué es lo que tenemos que hacer y el responsable último soy yo.
Presidente, ¿cómo está? En los últimos días su equipo de asesores del llamado segundo piso ha hecho noticia por críticas dirigidas a su gestión. ¿Tiene pensado hacer ajustes en ese equipo? ¿Cree que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, tiene que empoderarse más en su rol? ¿Por qué se lo pregunto? Porque Pablo Longueira aseguró que el diseño del segundo piso está mal desde su origen. ¿No le preocupa también ese fuego, amigo?
No. Mire, lo que me preocupa es que salgan adelante estas obras. Y es lo que hemos visto, y ustedes pudieron acompañarnos en Temuco, y vimos el tema de salud, vieron el diálogo que tuve con los funcionarios de salud. Eso me preocupa. Me preocupa de verdad que Chile se conecte por Chile, me preocupa la soberanía de Chile. Y creo que hay muchos comentarios políticos que distraen el foco de lo importante. Esto es lo importante. Por eso le agradezco tanto a los medios de comunicación que nos acompañen acá. Para comentarios políticos hay opiniones diversas. Y son todas legítimas. Yo no tengo por qué entrar en un debate con distintas personalidades del país. Uno va mostrando en los hechos lo que realiza. ¿Podrán haber discusiones? Sí. ¿Habrá distintas miradas de una situación concreta? Efectivamente. ¿En qué grupo de trabajo no hay discusiones? ¿En qué partido político no hay discusiones? ¿En qué gabinete no van a haber discusiones? Y eso es lo que enriquece el trabajo. Si todos pensáramos igual, si todos creyéramos que tenemos la razón absoluta en todo, no avanzaríamos. Esto se enriquece. ¿Por qué le doy la palabra a quien ha sido denominado como el gerente de la Ruta 7? ¿Por qué le doy la palabra al director de infraestructura del MOP? ¿Por qué le doy la palabra a todo el mundo? Porque nos vamos enriqueciendo con los comentarios que cada uno hace. Bienvenido el debate en la medida que sea con altura de miras. Nosotros realizamos, yo hice un planteamiento de un gobierno distinto, que es distinto en la forma que enfrenta los problemas. Gobiernos anteriores, y lo señalé ayer, en el tema de la bencina, se habrían endeudado. Nosotros transparentamos lo que había. Y en cualquiera de los temas que hoy día generan debate político, bueno, hemos actuado de una manera distinta. Llevamos cerca de 50 y... no acuerdo, 50 días. ¿Ah? ¿Ah? 50 y tantos días. Bueno, yo diría que quienes tienen una mirada distinta, al menos tengan la paciencia de unos 6 meses, diría yo. Nosotros hemos fijado un desafío 90, ni siquiera hemos llegado a los 90 días, y hemos mostrado en los hechos que cuando vimos un problema como el de las bencinas, lo enfrentamos cuidando a los más necesitados. Hoy día tenemos una situación de ajuste fiscal que planteamos en la campaña. Sí, para nadie puede ser una sorpresa lo que nosotros dijimos en campaña. Si la discusión era y fue la primera vez que se discutía del tema del ajuste fiscal en la campaña política. Bueno, estamos avanzando en eso, ordenando la casa, vuelvo a decirlo, ordenando la casa. Pero en paralelo estamos mostrando hechos concretos. Una manera distinta de enfrentar una obra pública es la que ustedes ven en ese cartel que está ahí. Que los ministros estén en terreno, que haya un diálogo ciudadano en 3 regiones en estos 50 días. Es un estilo distinto de gobierno. Yo lo que le pido a algunos es que tengan algo de paciencia y que no usemos siempre grandes frases que a veces quedan en el olvido a las 2 semanas. Se discutió mucho respecto de el estado en quiebra. ¿Y qué ocurrió? Bueno, se hizo una fiscalización, se concurrió a la Contraloría determinó hacer un procedimiento administrativo, lo vamos a hacer. Se discutió mucho por el tema de un almuerzo. Bueno, yo dije, se cometió un error. Va a haber una fiscalización, va a haber un pronunciamiento de la Contraloría y vamos a acatar. Se ha discutido mucho el tema de los humedales. Yo digo, bienvenido al debate. Yo creo que todos vamos a querer hablar de eso, porque si no lo enfrentamos, bueno, no vamos a tener, venimos hablando con el ministro, cómo hacemos la doble vía tan anhelada por los valdivianos. No se podría hacer si es que no aclaramos el tema de los humedales. Entonces llevamos años esperando la doble vía, porque se hizo un bypass que dejó como a Valdivia fuera de la ruta 5 Sur. Bueno, ¿cómo hacemos el bypass? Cass,
en esta, está hablando con el de preguntas ahí en su visita a la región de Aysén.
Pero estábamos en las afueras del Ministerio de Hacienda esperando declaraciones del ministro Jorge Quirós. Gonzalo Holguín, te escuchamos.
Sí, Katy Nivaldo, al mismo tiempo que el presidente de la República se estaba refiriendo a esta controversia, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, entregó una breve declaración antes de salir del Ministerio de Hacienda, la cual pasamos a escuchar.
Que no va a recortar los programas que usted le pidió recortar, y usted es solo ministro más. ¿Qué le responde?
El ministro Buc está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble Bío Bío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con el máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos.
¿Pero no lo considera una insolencia, como no han tildado algunas personas del propio oficialismo? ¿No genera incomodidad sus dichos, considerando además que ha levantado críticas?
Entendemos la posición del ministro Buruge, está preocupado por la reconstrucción de Ñuble Bío Bío y por eso estamos trabajando sin descanso para sacar el proyecto de ley y tener los fondos necesarios.
Ministro, ¿no le molesta que el ministro Buruge haya subido un video donde firmaba la selección de estos programas de pavimento participativo?
Bueno, el ministro Buruge está muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble Bío Bío y entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando arduamente para sacar el proyecto de ley en el Congreso y ahí tener la, el financiamiento para la reconstrucción de Ñuble Bío Bío.
¿Pero dice que no es provocador ese video que lo haga horas después de haber dicho estas declaraciones también?
Bueno, entendemos la preocupación del ministro Buruge y por eso estamos trabajando para sacar lo más rápido posible el proyecto de ley en el Congreso y tener los fondos necesarios para llevar a cabo la reconstrucción de Ñuble Bío Bío. En eso estoy trabajando sin descanso.
¿No es quitarle el piso, ministro, cuando dice que usted básicamente no lo puede obligar y que usted no es su jefe?
Bueno, estamos desde este ministerio trabajando arduamente para aprobar el proyecto de ley y sacar los recursos necesarios para poder financiar la reconstrucción de Ñuble Bío Bío.
¿Se va a reunir con el ministro de Vivienda?
Ministro sobre bencinas, ministro sobre...
Bien, hasta ahí parte de las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La idea fuerza está muy clara. entiende la preocupación sectorial del ministro de Vivienda y Aún Produjo respecto de los recursos que el propio secretario de Estado había señalado que el ministro Quirós quería recortar, y evidentemente trata de no seguir elevando esta controversia que mantiene una tensión política evidente entre una serie de ministerios sectoriales con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en materia de la reducción de su presupuesto y cuáles son los elementos que efectivamente van a sufrir recortes en estos decretos que aún esperan conocerse, digamos, ampliamente a partir de la repartición de los recursos y la distribución de recursos en el Estado. Katy Rivaldo.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este sonido son estudiantes llegando donde otros no llegan, porque en la USS sabemos que las alas no bastan. En Segundo Corral, estudiantes USS realizaron atenciones de salud a más de 140 personas, reduciendo la lista de espera en una comunidad de extrema ruralidad. Cuando el aprendizaje llega al territorio, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Hay una situación policial a esta hora en Concepción, un atropello, nos cuentan auditores, en pleno centro, en Lincoln con O'Higgins, información que está en desarrollo donde concurre personal de emergencia. Vamos ahora hasta la región de Los Ríos, un grupo de desconocidos robó una micro y una caja fuerte desde un terminal de microbuses en Valdivia, lo que concretaron tras intimidar y amenazar con un arma blanca al cuidador del recinto durante la noche. La información la tiene Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El robo ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando al menos cuatro sujetos ingresaron por la parte trasera del terminal de microbuses de la línea 1 a través de un sitio de Riazo en el sector de Coyico. Así lo relató a la radio el representante legal de la empresa, Juan Leal, quien señaló que los desconocidos entraron al terminal, maniataron y amenazaron con un arma blanca al trabajador que cuida el recinto durante la noche. Luego, rompieron la ventana de una oficina, desde donde robaron una caja fuerte, cuyo monto está en evaluación por parte de la empresa. No conformes con eso, los individuos se robaron una micro y escaparon por el acceso principal.
Se infiltraron por la parte de atrás, intimidaron con un arma blanca al nochero, lo intimidaron y lo maniataron. Y después, no sé si a patada o con algún objeto contundente, destrozaron las puertas de tres oficinas y en una había una caja fuerte y se la llevaron. Y se llevaron una máquina. La misma liebre llevaron la caja fuerte.
Leal afirmó que el vehículo fue encontrado con algunos daños a kilómetros del lugar, pero aún no recupera la caja fuerte y están evaluando cuánto dinero perdieron por el grupo de sujetos. El representante legal de la empresa afirmó que el trabajador no resultó con lesiones físicas, aunque siguen en evaluación por parte de los médicos que lo atendieron tras el robo ocurrido esta madrugada. Eso sí, recalcó que quedó en shock por la situación. Además, afirmó que tienen cámaras de seguridad en el recinto, pero los sujetos cortaron los cables y están intentando restablecerlas para recuperar las imágenes que se lograron registrar. Para continuar con las diligencias e identificar a los responsables, la unidad de flagrancia de la Fiscalía instruyó las primeras pericias a la sección de investigación policial CIPET de Carabineros, además de la concurrencia de la BOCAR al sitio del suceso para comenzar con las primeras indagatorias. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El gobierno confirmó un reforzamiento en los servicios para atender a los miles de usuarios que conectarán con Argentina a través de la ruta internacional en la provincia de Osorno. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Y ante las coordinaciones por este nuevo fin de semana largo en el país, las autoridades de gobierno en la provincia de Osorno confirmaron las distintas diligencias que se están reforzando en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoreo, uno de los pasos fronterizos internacionales de mayor importancia en el sur del país, por la logística que particularmente tiene la conexión de la provincia de Osorno con la provincia de Río Negro en Argentina. En ese contexto, Alejandro Reba, indelegado presidencial de Osorno, señaló que ya están los preparativos luego de una reunión de coordinación para poder atender a los miles de usuarios que utilicen la ruta internacional en esta zona.
Hemos tomado todas las providencias para aumentar la dotación de funcionamiento de cada uno de los servicios, también por supuesto de la policía de investigaciones. Estas coordinaciones buscan dotar del personal necesario para que no ocurra agotamiento y podamos al mismo tiempo atender como se merecen nuestros conciudadanos y también los vecinos al traspasar por el paso Cardenal Zamora.
Respecto de las proyecciones de usuarios que pudieran utilizar el complejo fronterizo ubicado en la provincia de Osorno, la autoridad señaló estar cauto respecto de lo que pudiera ser la tensión que mantendrá el complejo internacional, recordando siempre su funcionamiento hasta las 18 horas en hora chilena, señalando que si bien no puede descartar que se generen largas filas de espera por atención, señala que ya están reforzados los distintos servicios para hacer una atención más expedita en el complejo internacional en Osorno. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a retomar a esta hora el punto de prensa que ofrece el presidente de la República en la región de Aysén. Lo escuchamos.
Haciendo. Hemos tenido distintas reuniones de gabinete, también reuniones sectoriales. Por lo tanto, yo me quedo con lo positivo, que vamos a ir mejorando la gestión, vamos a ir mejorando la inversión y que este tipo de conversaciones o de debates que se dan, yo los veo por el lado constructivo. Yo tengo una muy buena relación con cada uno de los ministros. De hecho, logré aquí que me acompañaran 3 más una subsecretaria. Así que agradecido por ese lado. Y en el resto de todo lo que son los informes, análisis periodísticos, bienvenida toda información que se pueda recibir. Si nosotros volvemos a decir, no tenemos nada que esconder. Por lo tanto, si ha aparecido una información respecto de un ministro, de otro ministro, de mí, bueno, lo vamos a ir analizando en cada uno de los casos. Nosotros vamos a dar la cara siempre. Por lo tanto, esa noticia que usted me plantea, no he tenido minuto de revisarla, porque aquí justo en este momento hay señal, cosa que tenemos que mejorar, ¿no es cierto? Y ojalá que todos los vehículos a futuro tengan el Starlink instalado en su vehículo y tengamos conectividad permanente a lo largo de todo Chile.
Declaraciones de José Antonio Casas. A ver, te refería que todos los ministros están obviamente expuestos y los casos tendrán que ser analizados. Hoy día el diario La Segunda entrega un antecedente respecto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Y tiene que ver con una sociedad inmobiliaria e inversión en el Yunque. Digámoslo, como ministra, esta sociedad está declarada en su declaración de patrimonio de intereses. Es una sociedad que mantiene con quien fuera su pareja, padre de sus hijos, el abogado. El abogado Irarrázaval, de apellido Irarrázaval, que es el padre de sus hijos. ¿Cuál es el problema? Que este socio, Rodrigo Irarrázaval Isikson, figura en la lista de abogados que por ley de drogas debe mantener la Contraloría porque ha defendido causas vinculadas, ha defendido personas vinculadas a delitos de droga. Esta sociedad fue declarada en su declaración de patrimonio de intereses, pero no lo hizo cuando era fiscal. Eso está prescrito porque ya no es fiscal. Algunos podrán argumentar en reproches éticos. No hay nada ilegal en tener una sociedad y en haberla declarado. Sí es complejo que no la haya declarado cuando era fiscal, eso sí. Sobre todo siendo fiscal y teniendo como expareja a un abogado que defiende o que ha defendido, ha participado en causas vinculadas al narcotráfico.
Y aún así haya sido considerada también con toda esa polémica de haber sido fiscal para ser la ministra de Seguridad Pública. A ver, según lo que se dice en esta publicación, Hay un caso del año 2010 en que Irarrázaval representó a un hombre que fue sorprendido por carabineros en la ciudad de Talca mientras transportaba en una camioneta 758 gramos de marihuana elaborada que había traído desde su domicilio con el objeto de entregarla a un tercero no identificado. Mediante interceptaciones telefónicas y otras medidas intrusivas, el Ministerio Público estableció que este hombre mantenía en su domicilio 9 kilos de marihuana, balanzas digitales, dinero en efectivo y una pistola a fogueo con cartuchos. Esos son los datos que entrega hoy la segunda. Veremos reacciones al respecto.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, hay una frenética actividad política en estas últimas horas. De hecho, a esta hora la oposición está criticando los errores comunicacionales del gobierno. Vamos a tomar contacto con Gabriela Piña.
Muy buenas tardes. Se habla hasta ahora el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, tras sostener una reunión entre secretarios generales de la oposición junto a abogados constitucionalistas del sector justamente para abordar esta ley miscelánea o plan de reconstrucción del gobierno. Pasemos a escuchar sus palabras.
No hemos acordado aquello porque es un proyecto que se está aún tramitando en el Congreso. Pero sí vemos que hoy día, como está la norma, es preocupante para la estabilidad democrática y muestra también el carácter autoritario de este gobierno, el carácter autoritario en que no quiere respetar las mayorías democráticas, en que quiere imponer su visión ideológica, su visión que favorece solo unos pocos, y no solo quiere imponerla hoy día, sino que quiere imponérsela también al Chile del futuro.
Escuchamos ahora al vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, quien también participó de este encuentro.
Hemos estado con los secretarios generales, como ustedes saben, estamos en una coordinación permanente con juristas, con economistas, en fin, observando que, primero, esto no es una ley de reconstrucción, eso ya todo Chile lo sabe. Es una ley que construye una reforma tributaria. Las reformas tributarias en nuestro país siempre han sido de consenso y de grandes acuerdos. Aquí lo que ha tratado de hacer el gobierno de José Antonio Kast es entorpecer la gestión legislativa y no tomar en consideración que el legislativo tiene mucho que decir porque se representa el soberano en dicha instancia. Existe el concepto de una gran cantidad de temas en una ley miscelánea que va desde peras hasta manzanas. Y la verdad que la idea matriz aún nadie la entiende. Y segundo, la invariabilidad tributaria, que como ha dicho Andrés, amarra y finalmente construye un amarre hacia el futuro de una reforma tributaria y de una decisión tributaria que no tenemos por qué entender que va a ser así de manera permanente de un congreso al otro. La definición de un congreso es la democracia. La definición de la democracia es que el soberano se exprese. No siempre va a haber un congreso caracterizado como el que hoy día hay, pueden haber congresos distintos. Y así ha ocurrido en la historia de Chile. Dejar 25 años de invariabilidad tributaria es sin lugar a duda una falta de realidad. El presidente Gabriel Boric tuvo que enfrentar la guerra de Ucrania, el presidente José Antonio Kast en la situación de Irán. ¿Quién dice qué es lo que va a pasar mañana? Entonces, de verdad que estamos estudiando muy seriamente con juristas el recurrir al Tribunal Constitucional. Eso será señalado por nuestros presidentes en la medida que existe este trámite legislativo. Y bajo esa situación, llamar al gobierno a responsabilizarse de los actos que está llevando a cabo. La responsabilidad es, primero, que esto no es una ley de reconstrucción, y segundo, que es una ley de reforma tributaria donde tendría que haber convocado a todos los sectores de la sociedad a poder, de una u otra manera, construir finalmente una salida o canalizar la inquietud que ellos tenían desde el punto de vista del Ejecutivo.
No es primera vez que nuestro país tendría invariabilidad tributaria, de hecho esto hace algunos años se derogó.
Sí, claro. Lo que pasa es que el punto es que si es que tú dices que vas a hacer una reforma de reconstrucción y solamente incorporas tres artículos de toda su magnitud, la verdad que es una reforma tributaria. Y la
me parece entonces de los secretarios, de lo que plantean los secretarios generales de los partidos de la oposición tras sostener este encuentro aquí en la sede del Frente Amplio junto a abogados constitucionalistas para analizar justamente este plan de reconstrucción del gobierno. Por ahora no se descarta entonces la opción de recurrir al Tribunal Constitucional. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Una empresa de telecomunicaciones se querelló por el delito de injurias contra todos los concejales de Pucón, luego que rechazaron una licitación por 80 millones de pesos. El alcalde y otros funcionarios serán testigos contra los ediles. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La querella por el delito de injurias es contra los 6 concejales de la comuna lacustre de la Araucanía. La acción fue interpuesta por la empresa Global Connect, que solicita pena de reclusión y multas contra los querellados. La disputa comenzó luego que el Consejo Municipal no aprobó una licitación por 80 millones de pesos, entre otros argumentos por falta de antecedentes, a través de la cual se pretendía entregar conexión a Internet a escuelas rurales. El caso tiene una arista política polémica. La concejala Verónica Castillo indicó que cuando rechazaron fue también porque había un conflicto de interés, porque el CERPLAC de la municipalidad pasaba a la empresa y ahora el alcalde y otros funcionarios son testigos de la empresa.
Testigo número uno es el alcalde Sebastián Álvarez y eso a nosotros nos pareció gravísimo. Me pareció gravísimo que el alcalde se preste para esto, que sirva de testigo a la empresa de Global Connect. Y además hay más testigos que son la secretaria municipal, Radiela Matus, y varios personas que trabajan en la municipalidad. Entonces lo encontramos impresentable esto.
Alexis Figueroa, quien fue el secretario de Planificación Comunal y ahora es parte de la empresa Global Connect, dijo que buscan proteger su